llegue a tener confianza. Ahora, la confianza se define como una seguridad interna en cualquier circunstancia. La confianza se define como la seguridad interna. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están seguros que toda esta semana van a tener para comer? Muchos, espero que todos estén con seguridad interna. ¿Por qué? ¿Por qué están seguros? ¿Cuántos de ustedes tienen $1,000 en el banco? Entonces van a estar seguros. Pero ¿cuántos de ustedes están seguros y no tienen más que cero en la cuenta bancaria? Ah, pero tienen debajo del colchón, dicen alguien. No estoy hablando de eso, pero lo importante es que solo estoy tratando de definir qué es confianza. Es una seguridad interna que tenemos. Ahora, aquí nuestra confianza está puesta en Dios. Ahora, la confianza es el fruto de conocer a Dios, si es que vamos a hablar de Dios. Lo mismo, usted va a ver que hay una persona en quien usted confía. Y usted dice, mientras estoy en estas circunstancias difíciles, yo sé con quién ir a hablar, porque me va a decir cuál es el camino correcto. Entonces usted piensa, porque le conoce a esa persona, tiene confianza. También porque le conoce a esa persona, no solamente quizá le va a dar el consejo adecuado, sino le va a dar inclusive lo que usted necesita. ¿Tienen ustedes una persona así? Ya no alzan muchos las manos. En realidad, no es fácil confiar en otra persona, pero cuando usted llega a conocerla, a esa persona, puede llegar a confiarlo en cierta medida de lo que usted necesita. Pero con Dios es diferente. Ahora, vamos a definir la palabra confianza muy bien antes de pasar por este salmo, porque este salmo puede ser una ilusión pasajera si es que no entendemos bien lo que es confiar. Vamos a ir primero a el libro de Hebreos, capítulo 1. Dios, el versículo 1, quiero que todos pongan su atención en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, si nosotros no le conocemos a Dios como está en esta síntesis de estos cuatro versículos, entonces nuestra confianza en Dios no va a ser completa. Aquí lo primero que tenemos que ver es que el Dios eterno se hizo patente en nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo. Aquí podemos ver que el eterno Dios no solamente es el Hijo de Dios de Palestina, sino es el Hacedor del universo. Tenemos que conocer eso, tenemos que conocer que no solamente es el Hacedor del universo, tenemos que conocer que es el sustentador. Miren todas esas palabras. Si usted quiere una, para decirlo así, una píldora de cómo es llegar a tener confianza en un Dios, tiene que saber la descripción de este Dios en estos versículos. Y obviamente en la Biblia hay muchos más pasajes, pero aquí nosotros vemos que el Hijo Eterno de Dios es el Hacedor del universo, es el sustentador del universo. ¿Y qué más es según estos versículos? Y es que es el que arregló el problema del universo. ¿Cuál era el problema del universo y cuál sigue siendo? A ver, a ver. El pecado. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros vemos que el Dios de la redención es el Dios que sostiene el universo, el Dios que hace que los planetas sigan en la órbita. Ese mismo Dios es el que perdonó nuestros pecados. Entonces no cambia. Entonces cuando empezamos a conocer a Dios, al principio no lo tenemos como en esta píldora, todo así, boom. Pero lo empezamos a conocer poco a poco. Pero por eso es tan importante que su iglesia nunca deje de conocerlo para que llegue a tener ese tipo de confianza que tuvo David. David, ¿qué pasaba? Confiaba en el Señor, David se deleitaba en el Señor, esperaba en el Señor, encomendaba su vida al Señor, es decir, toda su vida era estable porque tenía una seguridad interna de Dios en todo momento. Dios no era solamente para ciertas circunstancias. Hay, por ejemplo, que nosotros sí confiamos en que Dios es el autor de todas las estaciones del año. Pero, por ejemplo, estamos atravesando por un problema de calor. Y yo empecé a dudar la semana pasada si de verdad va a venir la lluvia o no. Yo sí empecé a dudar hasta que ahora tengo un pozo con 5 metros de agua y listo para comprarme una bomba. No tengo confianza en el Dios de las estaciones, parece. Lo que no tengo confianza es que Dios puede interrumpirlas, perdón, lo que sí tengo confianza es que Dios puede interrumpir las estaciones cuando Él quiera. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que Dios hace milagro tras milagro día a día. El que usted esté aquí sentado es un milagro. El que usted tiene pan en la casa es un milagro. Y obviamente va a través de todo un ciclo. Imagínense un ciclo misterioso que se bota la semilla en la tierra, esta muere y produce fruto. Todo eso no es nada menos que un gran milagro. Claro que la gente que ya no puede ver los milagros en esa manera, ya no los puede ver. Por ejemplo, que nuestra órbita sea exactamente la misma todo el tiempo y que no se desvíe ni un poquito, nosotros no pensamos que es un milagro. A veces la gente piensa, eso no es un milagro. Todo, todo, imagínense en su cuerpo, usted se cae, ahora yo estoy así con la gripe, pero ¿quién va a curarme a mí? A ver, y no, médicamente, mi propio cuerpo, porque me ha hecho Dios de tal manera que mis anticuerpos están combatiendo y van a pelear y pasado mañana voy a estar ya sin mi gran grave voz. Y esto es, ¿qué? Un milagro. Usted se rompe y sangra, vienen las plaquetas y lo curan. Y esto es lo que Dios ha hecho. Y por eso tenemos que aprender a ver al Dios de que ha puesto las leyes de la naturaleza exactas y correctas y los mantiene. Por eso aquí dice, y es el sustentador. Pero también hay milagros especiales, ¿no es cierto? Yo pedí ayer, digo, Señor, si tú quieres, yo puedo mañana hablar como un lirón. No voy a necesitar de que se den cuenta que estoy con afónico. Pero Dios esta vez no quiso hacerlo eso. No lo sabemos por qué. Tal vez porque simplemente Él quiere que yo primero sepa bien que estoy viviendo ya un milagro al estar predicando a ustedes aquí. Pero la segunda cosa es que si Él quiere hacer un milagro como yo le pedí ayer, Él sí lo puede. Él lo puede, Él puede simplemente, como lo hizo en ese tiempo que los agricultores de Palestina, imagínense, se fueron a la bancarrota toda la semana porque tuvieron que competir con canastas y canastas y canastas de pan y pescado. No salió de ninguna tienda, Felipe quería ir a comprar, ¿recuerdan? Quería comprar una tienda. Todos se quedaron sin vender nada porque los 2 millones de personas comieron pan sin que se bote el trigo en la tierra, sin que se mueva la tierra, sin que se riegue la tierra, sin que germine la planta, sin que haya cosechadores o para coger, sin que haya un molino, sin que haya un panificador. ¿Pueden ver? Todo ese proceso, Dios lo hizo así. Y por eso yo oré ayer ahí así, y podría ser que estoy viviendo esta realidad, pero Entonces, cuando uno conoce quién es Dios, el Dios que sustenta las leyes del universo, es el mismo que puede, porque Él es el agente de todo, Él puede hacerlo de una sola. Recuerden los peces, también sus dos discípulos se quedaron esos días sin mucha oferta y demanda. ¿Por qué? Porque cuando hubo muchos peces, que en la barca se rompía, entonces, pues sus propios discípulos, Juan y Santiago, ya tenían que vender menos. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo un ciclo así. Y ese es nuestro Dios. ¿Y por qué sabemos que ese es nuestro Dios? Dios puede seguir los ciclos de sus leyes y es un milagro. Y Dios puede hacerlo de una sola. Así es nuestro Dios. Pero si uno va a decir, yo confío en Dios, y de pronto usted empieza a decir, bueno, tengo que aflojar mis leyes, mis reglas morales o mis principios, porque no tengo confianza, porque no tengo el dinero, porque no tengo el trabajo, entonces la confianza en Dios es muy pequeña. No sé si me explico, es muy pequeña. Muchas veces nosotros vivimos rompiendo esta ley de la confianza en el Señor. Vamos a regresar entonces al 37. Miren ustedes. Confía en Jehová y haz el bien. En medio de esta realidad social y económica, confía en Jehová y haz el bien. Siempre no des tu brazo a torcer a tus principios y tu confianza puesta en el Señor. Tú siempre vas a confiar. Si la cuenta está pequeña, si la cuenta está mediana, si la cuenta, como dice el apóstol Pablo, yo sé vivir en qué, en la abundancia y en la escasez. Es decir, Pablo nunca sufrió de enfermedades traídas por la preocupación. No, si hay enfermedades que por la preocupación son muchas. Hoy día es un mundo de enfermedades por la preocupación. Pero Pablo no sufrió nunca de eso, porque él estaba contento, su seguridad interna estaba feliz, si había bastante o si no había casi nada. Confía en Jehová y haz el bien, y miren la promesa, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y cuando dice aquí, es la promesa más grande. Recuerden que la promesa de la tierra, larga vida en la tierra, o todo eso siempre ha sido la promesa de Dios. Y no solamente te apacentará de la verdad, es decir, que tú vas a vivir tranquilo porque siempre vas a conocer la verdad. Y la verdad solo está en Jesús, la verdad solo está en Dios. Entonces, la promesa es tremenda. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Ahora el 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Uno puede deleitarse, como digo, mientras las cosas van bien. Y ustedes saben que estamos hablando entre seres humanos bien, bien normales. Uno está bien feliz cuando todo va bien. Pero cuando va mal, ya no se puede deleitar. Y aquí es igual que en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, estad siempre gozosos, siempre. Deleítate en Jehová. ¿Y cuál es la promesa aquí? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero vamos a ir por partes. ¿Cuántos de verdad creen que Dios es bueno todo el tiempo? Vamos a ser bien sinceros. ¿Cuántos creen que Dios es bueno todo, 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 todo el tiempo? ¿Ya? Hay algunos que piensan así. Y la verdad es que si ustedes van a uno de los pasajes en el Nuevo Testamento donde hay un joven que viene y pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le responde, ¿Sabes los mandamientos? Y él dice, ah, sí, desde mi juventud los he cumplido. Y entonces, ustedes conocen esta historia, pero lo que tal vez no han notado es cómo comienza esta historia. Maestro bueno, ¿se acuerdan de esa parte? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? Bueno, hay uno solo, y ese es, vamos, ese es Dios. Ahora, nosotros vemos aquí que en la Biblia no oculta la maldad. La maldad sale por todos los lados de los hombres. Y muchos de los problemas que hay tanto ateo hoy día es porque dice, ¿por qué un Dios bueno no ha destruido al maligno y lo malo? Y cuando yo les pregunto eso a ustedes o cualquier otra persona demanda de ustedes esa respuesta, ¿qué le respondería si alguien viene y dice, oigan, pero ustedes creen en un Dios y miren tanta maldad que hay en el mundo? ¿Cómo le respondería? Hasta ahí llegó como evangelizador, oiga. Esa es la mejor oportunidad para evangelizar. Usted obviamente tiene que empezar que Dios ha diseñado seres humanos como usted, con voluntad propia. Es la primera cosa que podemos exaltar a Dios, mostrarle al ser humano, a tu amigo, lo que es, a la persona que sea, que Dios ha diseñado al ser humano a la imagen y semejanza de él. Y una de las características más grandes del ser imagen de Dios es que somos seres con voluntad. Dios te hizo a ti no para aplastarte un botón y decir si te amo, no. La gran alegría de la eternidad es que tú no vas a ver a nadie de tus compañeros ahí en la eternidad que vino como cepillo. ¿Sí me comprende? Cepillo. No vas a encontrar a nadie. Todos los que están a tu lado van a ser gente que ama de verdad. Le ama a Jesús por lo que Él es. No necesariamente porque le libró del infierno, porque le quitó esto o lo otro, sino le ama porque de verdad es. Ahora, el problema de la maldad es que en primer lugar, Dios hizo seres con voluntad y el ser humano con voluntad tiene dos posibilidades, o hacer el bien con su propia voluntad o hacer el mal. Y la verdad es que Dios no tuerce el brazo a nadie para que haga lo bueno, nunca lo va a hacer. Recuerden a Jesús, todos los encuentros con Jesús, Jesús decía, ponía un sí condicional cuando la gente decía, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Y qué decía Jesús? Mira bien, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos. Si tú estás buscando confort, conmigo no hay. Y siempre van a ver al Señor. Había un Señor que quería ya el reino de Dios. Y él le dice, mira, hay un ejército que viene contra ti con 20,000 efectivos y tú solo tienes 10,000 efectivos. ¿Qué vas a hacer? Saca una bandera blanca y dice, tú quieres seguirme, calcula el precio. Por eso el infierno va a estar lleno de gente que de verdad odia a Dios y el cielo va a estar lleno de gente que de verdad ama a Dios. Nunca, jamás el Señor va a querer chantajearte, es decir, oye, mira, aquí el reino de los cielos es chévere por esto, por esto, por esto. No, jamás. Eso es lo que a mí más me admira de Jesús. Nunca me hizo, y a todos nosotros, hizo agradable cierta cosa, pero cuando nosotros nos entramos en el reino, vemos que es lo mejor. Entonces, cuando habla Dios aquí, deleítate, es porque usted va a llegar a crecer a tal punto que le va a conocer a Él, que Él es el único Bueno, que aunque no se sacó la lotería que usted oró todos los días, Dios es bueno. Que aunque en vez de usted obtener lo que pidió, encima le viene una enfermedad. En medio de eso, Dios es bueno. Porque usted sabe que cuando mira desde el futuro hacia atrás, va a ver el destello de decisiones de la gracia de Dios. Solo para ponerle un ejemplo de esto. Hay veces que uno, por ejemplo, yo tenía, como la semana pasada les conté de un trámite que hacer. Ah, gracias, qué bien. Ah, no, pero gracias, está bien. Yo tengo el agua caliente aquí, pero siempre me olvido. Pero gracias, negrita. Y en realidad, este problema que llegué en Quito y se hizo 10 veces más grande, hasta ahora no lo he solucionado. Sin embargo, solo hasta aquí, yo solo estoy viendo de una semana atrás, todavía no veo de un año atrás, porque hay más milagros que van a pasar. Encontré a gente de verdad que podía ver en el rostro de ellos alegría solo de hablar conmigo. Dios es bueno. Las dos primeras horas en Quito yo estaba medio frustrado, pero encontré una secretaria allá que, si es posible, estaba dispuesta a darme haciendo el papeleo a mí y cosas así. Entonces hay tanta cosa, yo solamente veo de una, pero después de un año yo voy a ver milagros, no en Quito, aquí en Cuenca. ¿Por qué razón no tengo ese papel? ¿Por qué otra razón? No lo tenemos claro hoy, pero Dios nos va a hacer ver los milagros de por qué tú estás. Claro que hay razones pecaminosas para que uno esté en dolor, de eso no estoy hablando. El pecado obviamente trae consecuencias y uno tiene que llevar el pecado al Señor, pero aún así, en medio de esas circunstancias, Dios va a tornar para bien. Recuerden ustedes el versículo que más aman, ¿cuál es? Romanos 8, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, hasta el punto que estás con el problema presente. Pero no olvides, todas las cosas, no unas pocas, todas las cosas. Si ahora tú estás en este momento pasando por una crisis, no sé cuál es tu crisis, pero recuerden que Dios es bueno y todas las cosas van a ser para tu bien, sea esta económica, sea de salud, sea de lo que sea. Recuerda, eso es para tu bien. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Confiar y deleitarte. Deleitarse no significa que todo el tiempo estoy sonriendo, no. Deleitarse significa que tengo una seguridad gozosa interior, así como confiar es una seguridad interna, este es un gozo interior, deleitarse. Saber que Dios tiene la carta bajo la manga. Es bien importante, han visto cuando están esos jugadores y él solo saca tres cartas del póker y pone las tres, pero todo el mundo ve que saca una más y pone la cuarta as. Así es Dios, tiene una carta bien clara. A veces espera un rato, pero saca la carta y lo pone ahí. Dios es bueno, deleítate. Seguimos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Este versículo está unido al 6, ¿notan ustedes? Está unido al 6. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahora, nosotros no debemos dejar de estar pendientes de que somos expertos en manejar nuestra vida. Nosotros sabemos bien qué tenemos que hacer en A o en B o en C circunstancias. Siempre lo sabemos. Para A es esto, para B es esto, para inesperadas circunstancias es eso. Pero lo que dice aquí Dios es que Él quiere tener un hueco en tu vida para interrumpirte cuando Él quiera. Y lo va a hacer si tú no has aprendido a encomendarle a Él tu camino. ¿Qué es tu camino? Todas las cosas que estás haciendo ahora. ¿Qué estás planeando ahora? Digamos que estás planeando un viaje. Y tú dices, ay, no me sale, ni este préstamo me sale, ni aquello me sale, ni aquello me sale. Sigues trabajando. Y por fin, cuando ya te sale todo, entonces tú tienes que pagar y vas y haces un préstamo. ¡Ay, qué chévere! Me salió el préstamo y ya tengo el viaje hecho en ese crucero. Ya nos vamos allá. Entonces, cuando falta un día, tú dices, Señor, guárdanos en el viaje. Y Dios no ha tenido nada que ver con tu viaje. Así somos nosotros muchas veces. Encomendamos al Señor al último de todo, cuando no nos da el préstamo. La primera cosa es que el Señor va a no permitirte que vayas a un crucero si tienes que endeudarte, porque no es la voluntad de Dios. Si tú estás ya haciendo tu casa y te endeudas en un porcentaje que no vas a matar de hambre a tus hijos, Dios te va a apoyar. Pero si vas a matar de hambre a tus hijos, no te va a apoyar. Entonces, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mire aquí lo que importa. Él lo hará. Él, en esas palabras dice, Él sacará a éxito tu plan. Tu plan, Él va a hacerlo bien. Por eso no esperemos al último para poner a Dios. A Dios tenemos que ponerlo en primer lugar. Mire, cuando nosotros vamos así, nuestro testimonio va a ser como en el versículo 6, un testimonio sin igual. La gente sabrá que nosotros tenemos una justicia visible. También nuestro derecho estará visible. Todo estará a la altura para darle la gloria al Señor. 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ahora, esta es una de las cosas más difíciles. Nosotros somos a veces muy apurados, nos desbocamos en oración, vamos rapidísimo a la oración, cuando es un tiempo de guardar silencio. A veces viene una situación crítica a la vida y entonces actuamos como víctimas, andamos diciendo a todo el mundo, ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Este versículo es para matar totalmente la autolástima. Guarda silencio, ¿ante quién? Ante el que sí sabe bien. Pero si tú apenas pasas los problemas, tú te apresuras, vas por todo lado mostrando tu dolor, pues no vas a tener la bendición del Señor en este asunto. Guardar silencio es una cosa bien importante. Es decir, no guardas silencio y guardas, no estoy hablando de las personas que se meten todo su problema y están sufriendo ahí, no. Ellos saben, guardar silencio ante Jehová, sabe que Él conoce de sobra todos los detalles de tu situación. Todo lo conoce de sobra. Y lo que dice es, y espera. ¿Qué significa eso? ¿Va a actuar o no va a actuar? Va a actuar. Cuando ustedes ven esta palabra, y espera en Él, significa que va a actuar. No va a demorarse Dios. Y este también versículo dice, no te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces nosotros pensamos, ¿cuándo llegaré a ser rico? ¿Cuándo? Ya es hora, Señor. Y nosotros sabemos de memoria casi toda la iglesia, Juan 6, del 25 al 34, ¿qué dice? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? no os afanéis por vuestro vestido, qué vestiréis y todo eso. El Señor nos está mostrando que hay una sola cosa que jamás debemos de perder. ¿Cuál es? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Nosotros sabemos de memorias y todas las cosas os serán añadidas. Sabemos eso. Pero en verdad llegamos a un punto donde el mundo se vuelve patas arriba y estamos tan, tan preocupados. Recuerden ustedes el diálogo que tuvo Jesús con Marta. ¿Se acuerdan del diálogo con Jesús con Marta? La ociosa de María se fue y se sentó a los pies de Jesús. Y por fin explotó Marta. ¿No te da algo a ti? Bueno, lo que dice, las palabras correctas son más o menos así. ¿No te importa a ti que esta no haga nada? Tenemos invitado y no nos ayuda en nada. Y Jesús mueve la cabeza. Marta, Marta, tan afanada estás. Pero ¿sabes qué? Tú eres una tonta. Porque María, ella, ¿por qué digo eso que es una tonta? Porque escogió lo mejor. Marta escogió lo peor. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? Puede ser que en este día que pasas a solas con Dios, de pronto puedes decir, ah, he perdido una hora. Es como cuando nosotros invitábamos a sus hijos a la escuela bíblica, algunos padres decían, va a perder un año. No, nunca se pierde con Dios. ¿Por qué? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. No recuerden, me encanta decir así, y todo va a ser añadido, porque va a ser añadido todo. Si buscas primeramente a Dios. Así es que podemos vivir este salmo, si es que de verdad buscamos primeramente y conocemos a nuestro Dios, vamos a confiar en cualquier momento. Miren, la palabra que más se repite en este salmo, ¿cuál es? No es encomienda, no es deleítate, no es espera, ¿qué es? Confía, confía. Nadie le va a vender $100 de confianza. No puede comprar en ninguna farmacia, en ningún lugar. Usted sabe que solo si le conoce a Dios puede llegar a tener una vida de esta naturaleza. Levantémonos y oremos. Señor, tú sabes los problemas por los cuales atravesamos, tú conoces de sobra. Y también conoces que confiamos tan poco y quieres llevarnos a un estado de confianza mayor, como lo llevaste a Marta. Tú buscaste la oportunidad para que Marta llegue a estar confiada cuando le mostraste el sepulcro de su hermano muerto. Ella llegó a confiar en ti. Por eso, Señor, ayúdanos a anhelar tener esta confianza de David, inquebrantable, que se deleita, que espera, que es paciente. Llévanos a ese punto, oh Dios. Encomendamos en tus manos los problemas que tenemos ahora. Hay problemas serios, pero ninguno de ellos es más grande que tú, como le mostraste a David con Goliat. Todo el ejército vio que es demasiado, pero tú le hiciste ver a David que es un problema más. Ayúdanos en esta mañana a interiorizar este salmo en nuestros corazones. lo pedimos por Jesucristo. Amén. Tomen asiento.
Damos gracias a nuestro pastor por la prédica de esta mañana. Y para terminar,